Radio, soy Belén Pardo y hoy estamos en el espacio de la Junta para hablar sobre un tema que nos interesa, que queremos entender y del cual queremos también escuchar varias opiniones. Vamos a hablar sobre una propuesta que se hizo cerradas las elecciones en octubre por parte del alcalde electo respecto a la posibilidad de militarizar la ciudad. Y por eso empezamos con esta canción, una canción de los Rude Boys, una banda mexicana que habla musicalmente de su postura antimilitarista. Hoy tengo en cabina conmigo a dos invitados muy especiales. Se trata de Octavio González, quien es parte del equipo de Bocaribe Radio y habitante del suroccidente, y Paola García, profesora del Departamento de Ciencia Política de la Universidad del Norte y quien nos ha acompañado en otros espacios, particularmente en CBY y en el cubrimiento de las elecciones. La bienvenida a los dos a los estudios de Bocaribe Radio.
Bueno, muchas gracias, Belén, por tu invitación. Espero pues que los oyentes, a partir de esta reflexión, estén más claros sobre la posición de la militarización de la ciudad.
Gracias, Belén, por la invitación. Saludos a todos en la mesa y a los oyentes.
Bueno, pues quiero invitarlos a escuchar un collage de opiniones que recogimos respecto a lo que la gente piensa respecto a la posibilidad de la militarización de la ciudad, para que entremos un poco en materia, pero también con las opiniones de otras personas.
Barranquilla no tiene conflictos de armas para ser militarizada, no va a la militarización.
La verdad es que sí, Barranquilla hay mucha delincuencia y los delincuentes no le tienen miedo a la policía.
Creo que es como declarar la zona de guerra porque no veo la necesidad.
No estoy de acuerdo en militarizar la ciudad de Barranquilla.
Yo la verdad aplaudo esta iniciativa para solventar un poco el problema de delincuencia e inseguridad que se viene presentando en nuestra amada ciudad.
Militarizar no es la solución, hay que atacar la raíz del problema, no los síntomas.
No, porque aniquilaría cualquier posibilidad de democracia.
Pienso que la militarización volverá a Barranquilla a un estado de sitio.
Nos sentiremos más seguros en la ciudad con los militares en ella.
Estoy de acuerdo sin abusos.
No estoy de acuerdo con la militarización de las ciudades, la policía debe hacer su tarea.
No, porque cohíbe cualquier expresión de libertad.
Bueno, pues ahí escuchamos varias opiniones, unas a favor, otras en contra. Unas que relacionan mucho la posibilidad de la militarización con la obtención de la anhelada seguridad en la ciudad, y que quizás es una de las razones por las cuales esta propuesta se está barajando. Bueno, como un poco contextualizando, esta es una propuesta que surge, como les mencionaba, después de las elecciones. Una vez electo, Alex Char hace como un anuncio de que si la policía no hace como la tarea que tiene que hacer y no se cumple como la expectativa respecto a la seguridad en la ciudad, va a ser necesario que entren a actuar el ejército en la ciudad. Esto tiene que ver con que las cifras de homicidios y de delincuencia han subido, y después de un pico muy alto que hubo como a mediados de los 2000, como en 2007 aproximadamente, vuelven a estar en 2014 y 2015 muy altos, y entonces es como un anuncio para tratar de resolver el problema de la seguridad. Quisiera preguntarle a Paola, ¿qué tanto esa medida es realmente la solución, o si realmente se está presentando incluso como solución a eso, como cuál es su lectura respecto a esta posibilidad?
Pues yo creo que lo tenemos primero que tratar de comprender qué es lo que se está queriendo decir con militarizar Barranquilla y cuál es la propuesta real que tiene el alcalde al respecto. Yo he estado indagando y en realidad tenemos poca información sobre la propuesta concreta, pero lo que uno puede entender de los información que hay en prensa es una propuesta de fortalecimiento de la presencia militar en el área metropolitana Barranquilla para combatir males que se dicen han ido en aumento, vinculados con el microtráfico de drogas y la extorsión. Entonces, aunque eso implicaría una mayor presencia, no es el escenario que uno se puede imaginar cuando uno piensa en la palabra militarizar, es decir, un poco un militar en cada esquina reprimiendo al ciudadano. Entonces, Me parece que hay que tener claro, el comandante de la segunda brigada dijo, leí en alguna nota en el Heraldo, que se trataba de hacer una suerte de esfuerzo conjunto entre policías y militares para combatir este tipo de crímenes, y sobre todo de microtráfico, lo repito, y de extorsión. Recordemos que Barranquilla es un puerto, y que los puertos son especialmente sensibles a estos problemas. Entonces, a mí no me satisface. Creo que a los ciudadanos deberíamos poder llegar a niveles de convivencia tales que no necesitemos ni a un militar ni a un policía para intermediar entre nuestros conflictos. Desde mi punto de vista, bueno, además Colombia ya ha intentado esfuerzos conjuntos. No es raro que ejército y policía hagan labores conjuntas para combatir este tipo de delitos. Desde los años 90 se crearon los GAULA, por ejemplo, que no solamente tienen a militares, policías, sino también a la fiscalía, y inicialmente era el DAS, ahora el Departamento de Seguridad. Entonces, si tú me preguntas si militar Barranquilla, en el sentido que si uno imagina es eso de tener militares en cada esquina, yo creo por supuesto que no es una buena alternativa. Lo que deberíamos preguntarnos es si eso es lo que está proponiendo el alcalde, pero también una pregunta que me surge es por qué el entusiasmo de ciertos sectores por esa idea de tener un militar en cada esquina.
Sí, entre las opiniones que recogimos un poco también para ambientar la discusión, hay algunas, bueno, tanto en el collage que acabamos de escuchar, que están a favor de la propuesta, quizás en un sentido más como de la búsqueda individual de una sensación de seguridad, ¿no? Que quizás no trascienden a la discusión respecto a lo que significa la presencia militar en una ciudad y las posibilidades de represión que eso traería consigo, y que tienen más que ver seguramente pues como con eso, una sensación de inseguridad, una percepción de inseguridad en la ciudad, una sensación de que la policía no hace lo suficiente y cómo un actor nuevo podría de pronto ser garantía de eso. Hay una opinión que me gustaría que escucháramos, que es sobre una persona que opina que, pues, que está a favor de la propuesta.
Cuando escuché la noticia de que Alexchar tenía pensado militarizar la ciudad de Barranquilla, pues me parece una buena idea, porque no es para nadie es un secreto que la alta delincuencia común que hay en Barranquilla tiene la ciudad muy insegura. Y esto también obedece porque si la FARC se desmoviliza, pues ya no había necesidad de tanto personal en el ejército, ya que ellos son los que se dedican a combatirlas en el monte. Entonces tocaría buscarles un oficio y sería muy bueno que apoyen a la policía dentro de las ciudades principales. Todo esto teniendo en cuenta que por favor no vayan a tener, que tengan claro sus funciones, que tengan claro sus limitaciones y no vayan a cometer abusos contra la comunidad.
Bueno, pues claramente creo que es interesante esta opinión, porque es un resumen de una expectativa de resolver problemas de inseguridad, haciendo pues como poniendo el pero, ¿no? Que por favor no se extralimiten y etcétera. Pero también me parece interesante un tema que plantea esta opinión, que tiene que ver con qué va a pasar con todo el ejército, el gran número de personas que conforman los ejércitos en este momento frente al panorama del posconflicto y la natural reducción del ejército, pues porque desaparece, digamos, una de sus funciones principales, que sería combatir a la guerrilla, por lo menos a la guerrilla de las FARC, y en esa medida pues qué pasa con todos esos efectivos. Yo realmente pienso que la solución no necesariamente debe ser pensar en ponerlos en la ciudad.
Llevarlos a la ciudad.
No, pienso que más bien la solución debería ser, por ejemplo, tender a la supresión del servicio militar obligatorio, ¿no? Como que tendríamos que avanzar en el mediano plazo en otras soluciones, pero me llama la atención, de todas maneras, de la opinión de esta persona, como eso de que el ejército no se extralimite en sus funciones, y es un poco ligado a lo que tú mencionabas, que aunque se hable de la presencia del ejército, no necesariamente se debería hablar como de la militarización de la ciudad. Pero quisiera preguntarle un poco a Octavio, teniendo en cuenta también que probablemente la presencia del ejército en la ciudad no va a ser equitativa, ¿no? Y que quizás la presencia va a ser más visible en ciertos sectores, y podríamos suponer que esa presencia va a estar más visible en los sectores, por ejemplo, aledaños a la emisora y que cubre la emisora, quizás las periferias de la ciudad, los barrios donde regularmente se presentan más inconvenientes o por lo menos son más visibles en los medios, donde regularmente se habla de la presencia de pandillas, de la presencia del microtráfico, de las ollas y demás. ¿Y cómo es tu, pues bueno, primero, cuál es tu percepción o tu opinión frente al tema, pero también cómo las preocupaciones que pueden surgir respecto a la cotidianidad de esa presencia en tu barrio en particular?
Bien, yo creo que es importante tocar como dos temas antes de la de esa reflexión que tú planteas. Es que el hecho de tener el ejército en la ciudad, pues no garantizaría pues que se cambiara la percepción de inseguridad. Tal vez el ejército en las calles atemoriza a mucha gente, ¿no? Tanto a los que están delinquiendo como a los que no estamos delinquiendo. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que es importante ver que la cuestión no es de meter el ejército a la ciudad, sino que las entidades que están ya, pues cumplan con su deber constitucional que tienen, ¿no? Lo otro que tú planteabas era que, pues yo creo que de una o de otra forma, la comunidad más afectada van a ser las comunidades del suroccidente y la localidad metropolitana, ya, por lo que ya tú mencionabas un poco, pero ese descuido es como, me acuerdo de un señor, ¿no? Como un señor que contrató a un muchacho de las Malvinas y dijo, ay, ¿tú dónde vives? No, yo vivo en las Malvinas. Uy, ese barrio tan peligroso. Dijo, no, pero a mí nunca me ha pasado nada en las Malvinas. Entonces, llegó el día de la quincena, le pagó y en la puerta de la empresa lo atracaron. Y entonces el muchacho le dijo, yo, más inseguro está esto que en las Malvinas. En las Malvinas nunca me habían quitado un día de una quincena de sueldo. Entonces, es como, son percepciones que se tienen de partes de las ciudades, ¿no? Y que eso, pues, de todas maneras pone como un sello de que, ah, ustedes son. Pero si dividimos la ciudad en dos partes, pues también, acá se pueden ejecutar y allá se pueden planear como las cosas, ¿no?
Sí, desde luego, mi afirmación no tiene que ver con que necesariamente como que todas las cosas negativas ocurran realmente en el suroccidente, incluso en el suroriente, que no lo mencionaste entre esas dos localidades, pero también hay muchos barrios del suroriente donde uno podría suponer que la presencia militar podría llegar a ser más fuerte, no tanto por la realidad como por la percepción que tiene también la ciudad de que los problemas están localizados en las periferias, que eso creo que es interesante lo que mencionas respecto a que de pronto las situaciones ocurren en algunos sitios pero están planeadas también desde otros lugares, es decir, que no hay una desconexión absoluta entre lo que pasa, por ejemplo, en el barrio La Luz, que suena muchas veces como los enfrentamientos, etcétera, y lo que puede estar ocurriendo en otros sectores de la ciudad que no son mencionados, pero donde se están viendo también los dividendos de esas acciones, ¿no? Que es quizás lo que más preocupa, cómo las redes de corrupción y de los beneficios que generan las acciones ilegales no necesariamente solo están en ciertos sectores, sino que llegan a otros. Pero un poco siguiendo en esa línea que mencionas y que me parece interesante, que la presencia del ejército no necesariamente garantiza seguridad, sino que puede generar también una sensación de inseguridad.
De miedo, de temor. Eso es como lo que, o sea, en esta zona cuando se ve el ejército, enseguida todo el mundo se arrincona un poquito y dice, ay, estos ya. Quizás de pronto esa sea la estrategia del señor alcalde, ¿no? Atemorizar a la población para que pasen otras cosas en el resto de la ciudad. Entonces es importante que la ciudadanía conozca realmente qué posición tomar frente a esto.
Vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar Killing in the Name, que es una canción de Rage Against the Machine, como de los años 80, una canción que ha sido muy como utilizada como bandera también de la antisistema y sobre todo antimilitarismo. Y después volvemos con el debate. Estamos en La Junta por los 89.6 del FM en Bocaribe Radio con Octavio González y Paola García.
Justified, those who died for wearing the badge, they get chosen white. Those who died.
Volvemos con la junta. Estábamos escuchando Killing in the Name, una canción de la banda estadounidense Rage Against the Machine, una canción que habla contra el racismo en los organismos de seguridad y que es como un himno también de la en contra de la del exceso de la fuerza de los organismos de seguridad, y que estaba sonando porque hoy en la junta estamos hablando sobre la posibilidad de la militarización o del aumento de la presencia del ejército en la ciudad de Barranquilla. Estamos con Octavio González y con Paola García. Y antes de la pausa de la música, habíamos mencionado un poco este tema de qué va a pasar con el ejército y con, sobre todo, con las personas que hacen parte del ejército una vez se firmen los acuerdos de paz de La Habana, y de alguna forma la presencia del ejército tenga que transformarse quizás su quehacer en el campo y en las ciudades. Y bueno, quisiera volver a darles la palabra respecto a estas, como a esta realidad a la que nos vamos a enfrentar claramente.
Sí, yo creo que hay que Colombia desde hace muchísimos años le entregó el manejo del orden público al ejército, algo que normalmente hacen las policías en otros países. Eso pasó desde el Frente Nacional. Entonces, para un colombiano es normal ver o, digamos, convivir con la presencia militar incluso en las ciudades. No nos parece, aunque quizás no es algo que veamos todos los días, no nos resulta extraño, ni nos llama ni nos sorprende que eventualmente veamos patrullas militares dentro de la ciudad, lo cual para otros ciudadanos de otros países es extremadamente raro. Pero también es cierto que la policía ha adquirido funciones militares. Tenemos, por ejemplo, batallones contra guerrilla, algo que normalmente no hacen las policías en otros países del mundo. Entonces, lo que tiene que venir es una transformación de la fuerza pública, por supuesto, para un escenario de paz, pero no puede ser una transformación abrupta. Se nos van a venir problemas de orden público serios, que otros países, si uno mira experiencias, por ejemplo, como la de El Salvador, los problemas de inseguridad en ciudades se dispararon después del conflicto. Sin solución hasta la fecha, digamos, los problemas de seguridad en países centroamericanos que alguna vez tuvieron conflicto armado están hoy irresueltos. Entonces, lo que tenemos que pensar todos los colombianos es cómo se va a dar ese tránsito para la transformación de la fuerza pública. Recordemos que el ejército colombiano es el mayor ejército de la región. Nosotros no somos el país más numeroso de la región, pero tenemos un ejército más numeroso que incluso Brasil. Y es un ejército entrenado para combatir la guerrilla, no para defender, digamos, entrenado sí, pero que cumple funciones para combatir la guerrilla o la amenaza interna de violencia y no para defender la soberanía nacional de la amenaza externa, que sería, digamos, el tránsito que tendría que dar nuestro ejército. Eso nos va a tomar tiempo. Entonces, yo creo que deberíamos tratar de ver estas cosas con otros matices y nosotros como ciudadanos tratar también de empujar al ejército a que digamos, asuma y se comporte de otra manera. No queremos un ejército que nos vea como enemigos a nosotros, pero sí queremos un ejército que pueda comportarse como un ejército de cualquier país defendiendo la soberanía nacional. Entonces, creo que esos debates deberían darse en esos términos, ¿no? Y deberíamos pensar incluso, digamos, pensar, bueno, en qué medida este tipo de soluciones contribuyen o no a dar ese tránsito al ejército, que el ejército eventualmente esté en las ciudades cumpliendo, digamos, otro tipo de...
Funciones más civiles.
Más civiles, por ejemplo, exacto, ¿no? Brigadas civiles, y eso que hacen muchísimos ejércitos del mundo, ¿no? Y que los hace incluso ser muy respetados frente a los ciudadanos, en fin, ¿no? Dejar de ver al ejército. Recordemos que los soldados del ejército son ciudadanos colombianos, como cualquiera. Muchísimos, todo el grueso del ejército y de la policía son colombianos humildes, ¿no?
Sí, ahí yo tengo como un apunte ahí frente a esto. Yo creo que el ejército debe tener una posición, no es retirar el ejército de la zona donde está el conflicto actualmente, porque ese sería el error más grande del Estado, porque estaría entregando a otros grupos o a otras personas que también conocemos que son entes armados. Estaría quitando a la FARC ese territorio para dárselo a otro. Yo creo que esa función social debe estar prevista tanto en el campo como en la ciudad, para ganar el territorio y también para ganar la confianza del ciudadano, porque también uno nota, aunque no es como constante, pero sí hay una como un temor, o no sé si llamarlo temor o desconfianza también de ese ejército también, sí. Y de sí. Esa policía. Sí. Ejemplo, yo vivo en el bosque y pues el hecho de la seguridad en el microtráfico, en las posibles pandillas que hayan, pues eso es función de la policía, pero que no cumple esas funciones. Ellos saben dónde están los micro vendedores de droga, ellos saben quiénes venden armas en la ciudad, en el territorio, saben también quiénes son los jóvenes que están en las pandillas, pero frente a eso, no sé qué posición tengan ellos. Sí, bueno, tranquilo, dejémoslos quietos para que no se metan con nosotros y tal, y ya, y nosotros nos ganamos como su sueldo, su salario, como en algunos casos pasa con algunos docentes, por decir algo. Es que, si quieres aprender, aprende, si no, no, ya. Entonces aquí también así, o sea, como, tranquilo, pasa por debajito, que ese man, ya. Es la percepción que yo tengo de esa situación, y que, aparte de ser una percepción, yo creo que no, es lo realidad. Que yo he vivido, como he visto en la zona, ¿no?
Pero también, mencionando esto porque hace echar esto y cómo se justifican los medios, en alguna nota leía, decía, lo que se quiere es bajar los índices de criminalidad que afectan la percepción ciudadana sobre la seguridad. La seguridad es una percepción. Es en buena medida, digamos, la distancia que hay entre la realidad objetiva y la percepción de los ciudadanos sobre esa realidad subjetiva, objetiva en materia de seguridad es muy grande, muy, muy grande. A ti no te puede estar pasando nada. Es muy común escuchar a la gente diciendo, ¿cómo es de insegura esta ciudad? Y uno preguntarle, bueno, ¿y a ti qué te ha pasado? Nada. Nunca me ha pasado nada, ¿no? Entonces, eso refleja esa distancia entre la realidad. Eso, lo que se quiere afectar aquí es la percepción. Hay una idea de que Barranquilla se está poniendo muy insegura. Las cifras hablan, creo que más de un homicidio diario en Barranquilla y de un aumento, no, yo no sé qué tan sustancial sea, convendría más comparar eso en términos de tasas de homicidio, ¿no? Las tasas usualmente se miden en tantos homicidios por cada 100.000 habitantes. América Latina es la ciudad más violenta del mundo en lo que se refiere a tasas de homicidios. La media latinoamericana está como por 25 homicidios por cada 100.000 habitantes, que es, digamos, la media más alta del mundo. No sé en ese momento cómo está Barranquilla medido en tasas. Probablemente esté más alto. Colombia suele estar más alta que la media latinoamericana. Eso quiere decir que somos un país muy violento. Nos matamos con cierta regularidad. Lo que deberíamos tratar es de atacar las causas de eso, y obviamente la seguridad, digamos, la securitización o la medida de sacar a la policía a la calle o el ejército a las calles no lo resuelve, digamos, claramente no lo resuelve.
No es una percepción, ¿eh?
Es una claro, o somos objetivos, claro. Lo que yo me refiero es la percepción de que haya aumentado y que ese aumento sea significativo. Es decir, que hoy estamos en una ciudad mucho más violenta de lo que era hace unos años. Ahora, también la percepción, por ejemplo, creo que la nota que se publicaba en Bocaribe sobre esto, se hablaba de que los hurtos habían aumentado. Eso también corresponde, cuando un país se hace más eficiente en combatir el crimen, esos crímenes se hacen más visibles, se cuentan más. Entonces, ese aumento puede ser puede obedecer a dos cosas: o que efectivamente haya más hurtos en la ciudad, o que esos hurtos se estén registrando más, ¿no? Lo cual es positivo si uno lo mira desde otra perspectiva. Entonces, lo que quiero apuntar es esto: la seguridad es esa idea, lo que se quiere atacar aquí, lo que quiere atacar esta salida mediática de echar, porque lo que hizo fue una salida mediática, decía estamos mamados de que nos asalten en cada esquina, no sé qué, es combatir esa percepción. Y un poco me parece erróneamente es colocando al ejército como separado, opuesto a la policía, ¿no? Entonces les vamos a poner ¿no? Como la policía no pudo, un poco lo que tú mencionas, Octavio, de estos, ¿no? Como la policía no pudo, entonces vamos a traer al ejército, y el ejército sí va a poder, es un poco el mensaje. Pero es un mensaje vacío un poco, porque eso no es la realidad. Si uno mira más que cuál es la propuesta, o sea, no es lo que está es jugando con su público, digamos, con el electorado, ese sector que sí le satisface esa idea de traer a los militares a la ciudad.
Sí, que resuelve, o sea, que la presencia militar resuelve la sensación de la inseguridad.
Exacto, exacto. Otra cara de lo que menciona Octavio, mientras que uno los hace sentir inseguros, a otros los hace sentir más seguros.
Sí,
¿no?
Y hay un problema, es que lo que tú dices de atacar realmente las causas de esto es como lo que estamos hablando de el posconflicto, ¿no? Decimos, bueno, sí, sale la FARC a la ciudad, a las grandes ciudades del país, pero eso no quiere decir que ya vivimos en paz. Sí. Entonces, yo creo que ahí la inversión social en las comunidades, o sea, la inversión social después en el posconflicto, y siempre debe ser así, es la inversión social más alta que la inversión en militarismo, ¿ya? Total. Y eso ayudaría a resolver muchas cosas. Porque es que en la ciudad, por ejemplo, hay muchos proyectos de inversión, de tal, pero son pañitos como de agua tibia, ¿no? Juega un partidito y cambia, ¿no? Entonces, pero no es realmente la inversión que necesita la ciudad. La ciudad necesita más atención en educación, más atención en salud, más atención en infraestructura. Hablaba ayer con un amigo y decía, sí, bacano, la ciudad está cambiando, pero está cambiando de la 14 para allá. De la 14 para acá no hay ninguna mega obra que diga el suroccidente hace parte de esta ciudad. Sí. Y proponíamos y decíamos, bueno, tenemos una vía que nos lleva del sur al norte. ¡Ey! ¿Por qué no hacemos una troncal de esa vía? O sea, una vía más asequible al auto, a la bicicleta, al peatón y a todos los ciudadanos, ya, una cosa, ¿no?, de 30 metros, no sé, ¿no? una cosa así. Pero bueno, eso de pronto lo harán para la Avenida del Río, pero sí. Por acá no sé.
Un poco en ese sentido lo que menciona Octavio respecto a la necesidad de inversión social más que inversión como militar o armamentista. Quisiera que escucháramos una opinión de Davis Hernández, que hace parte de la Junta de Programación de Bocaribe, es director de una organización juvenil que se llama Niches en Acción, y que tiene también, pues compartió con nosotros su opinión sobre la posibilidad de la militarización y como el énfasis que debería tener más bien la alcaldía quizás hacia otros aspectos.
Soy David Hernández Cardona, representante de la Asociación Juvenil Afrocolombiana Niches en Acción del barrio Nueva Colombia. En lo individual y como colectivo social con presencia en el suroccidente, nuestra postura es que no estamos de acuerdo en la propuesta de militarizar la ciudad de Barranquilla que trae el alcalde electo Alechar. Nos parece un exabrupto. No es la medida para mejorar el tema de seguridad en la ciudad de Barranquilla. No podemos convertir la ciudad de Barranquilla en un campo hostil en donde los militares regados por los diferentes barrios y sectores de la ciudad se conviertan en una amenaza o en un hostigamiento que, en vez de generar calma, paz, tranquilidad y seguridad, terminen conllevando a generar más violencia, más caos, un ambiente de guerra, de arma, que puede terminar convirtiéndose realmente, en vez de una solución, un gravamen más para la problemática de inseguridad que tenemos en la ciudad. Entonces tampoco es la medida. El tema de seguridad creo que puede seguir pasando en la ciudad de Barranquilla por aumentar la fuerza policial, crear más CAIs en los barrios que son focos de inseguridad, de violencia en la ciudad de Barranquilla, a ver cómo se contrarresta esos índices de inseguridad, de violencia, y sobre todo el tema de la inseguridad en Barranquilla, del vandalismo, del pandillismo, de los robos, de los atracos, de los asesinatos, se le da una solución de fondo en la medida de que se le pueda garantizar posibilidad de empleo a los y las ciudadanas barranquilleras. Hay que mejorarle la calidad de vida a los barranquilleros y barranquilleras, y por ello el alcalde entrante tiene que buscar mejorar más y mejores empleos con calidad, con mejores remuneración, para que estos actores tengan otras alternativas de conseguir ingresos para ellos y sus familias.
Bueno, ese cierre de Davis me parece interesante porque él menciona que una solución real para los problemas de inseguridad es garantizar oportunidades para las personas que delinquen como mecanismo para acceder como a los servicios y a los derechos. Y en esa, pues, en esa línea me gustaría como retomar algo que mencionaron también, Paola mencionaba hace un momento fuera de los micrófonos, ¿qué va a pasar con todas las personas que están en este momento en las filas de las FARC, también como el ejército, entrenadas para la guerra, no solamente físicamente en el manejo de las armas, sino también como en su mentalidad, un poco convencidas de que ese es el mecanismo, el medio, etcétera? ¿Dónde esas personas se pueden insertar en la sociedad, que claramente no va a ser solamente en la vida civil? Quizás una de las posibilidades también podría ser las filas de las fuerzas armadas, de las distintas fuerzas armadas, ¿no?
Sí, pues yo creo que esa es una posibilidad que debería plantearse seriamente el país. Hace unos meses Santos volvió de Francia y mencionó que chévere que las FARC, que la policía, que las FARC cumpliera funciones de gendarmería como lo hace la policía en Francia, como una suerte de policía rural, en la que entraran los desmovilizados. Y todo el mundo se rasgó las vestiduras y entonces habló del honor militar, de cómo es. Digamos, eso revela de un lado nuestra poca disposición a aceptar dentro de la sociedad a los desmovilizados, lo cual nos coloca en el camino del fracaso del proceso de las negociaciones. Y lo otro es, nos aleja de la posibilidad seria de discutir ese tipo de posibilidades. Lo que tú dices, si son personas entrenadas para la guerra, entrenadas para el uso de armas, que saben cómo usarlas, que saben, ese es su oficio en muchos casos, digamos, eso es lo que han hecho muchos. Recuerden que la FARC tiene el índice de reclutamiento militar de niños, no se llama reclutamiento, se me olvidó el término, bueno, de incorporación a sus fuerzas de niños más alto de los grupos armados. Es decir, hay farianos que entraron a la FARC siendo niños y hoy adultos siguen en la FARC. Entonces, yo pensaría, alguna parte sería interesante que alguna parte de esos farianos entraran a formar parte de la fuerza pública, de una fuerza pública transformada para cumplir sus funciones sin ver a los ciudadanos colombianos como sus enemigos.
Sí, yo creo que de todas maneras la presencia de la fuerza pública en las ciudades es importante. Sí. Tenerla en cuenta, pero sí, ¿cómo? El cuento es ¿cómo? ¿Cierto? Sí, ¿cómo? Porque claro, es que venimos de unas experiencias muy, muy tremendas, y que por eso es que está el índice de violencia en las ciudades. Es sí, que las ciudades capitales son residencias de muchos jóvenes, sí, que son, hacen parte de ese ejército que se va a desmovilizar y que al no encontrar oportunidades siguen, hey, 50 mil pesos por este pelado que me está fregando la vida. Entonces ellos se organizan o se van nuevamente para otro grupo armado o para los paras o para las otras guerrillas o conforman su bandita de para los bancos, para las cosas. Cosas así que permiten el estar suelto toda esa población. Sí. Porque como tú dices, es verdad, lo único que han aprendido desde niño es a disparar.
Sí, y por otra parte también, uno de los énfasis de la sociedad es como que ese es el mecanismo para acceder a las cosas. Es decir, aparte de que están entrenados en la guerra, no solamente quienes hacen parte de los ejércitos, sino que también la sociedad permanentemente te está diciendo como si no tienes plata, no puedes tener ciertas cosas. Sí. Y entonces la manera de conseguir los recursos es irrelevante, el asunto.
Claro, lo cual es cierto. O sea, nosotros vimos otra vez, somos de los países más violentos. Yo creo que una de las cosas que deberíamos, y en ciudades como Barranquilla, de la idea que deberíamos deshacernos, es que nuestro país es un país bonito en términos sociales. O sea, nuestro país es geográficamente bellísimo, hay gente maravillosa, pero somos un desastre social. Sí, tenemos las tasas más altas de homicidio, una de las tasas más de homicidio más altas de la región. Somos uno de los países más desiguales del mundo, que quiere decir que la torta de la riqueza está muy mal repartida, pero pésimamente repartida en nuestros países. No es raro entonces, y no solamente está repartida, sino que eso no cambia. Entonces, si tú naces pobre en este país, la posibilidad de que tú dejes de ser pobre es bajísima. Eso es lo que llama movilidad social. Entonces es cierto, el camino para tú tener algún tipo de riqueza, no importa la representación, y eso está pegado con las representaciones, por ejemplo, este estilo mafioso, de gran poderío, muy, se vincula con esa forma de, esa casi única forma que, de movilidad social que tienen muchos sectores de esta sociedad. O sea, Pablo Escobar era un villano, pero también era un héroe para muchos sectores sociales. Y probablemente Pablo Escobar, sin el dinero del tráfico de drogas, no hubiera llegado al lugar al que llegó en la sociedad. O sea, la movilidad, digamos, por caminos ortodoxos, llegar a tener una mejor vida en esta sociedad es casi muy posible, difícil. Sí. Y eso lo tenemos que cambiar. Eso lo tenemos, que abrirla, repartir mejor nuestra torta. Y creo que son de las tareas que tienen que hacer los mandatarios locales, regionales y nacionales. Y como ciudadanos deberíamos nosotros exigir eso.
Yo creo que hay otro ingrediente muy importante que hay que tener en cuenta aquí en esto de la seguridad. Es en el posconflicto también. O sea, mayor parte de la gente que hace parte de los grupos insurgentes son pelados que crecieron con uno en el barrio.
Sí.
Y que de una o de otra forma, cuando se desmovilicen, van a estar en el barrio.
Sí.
Entonces, ahí es donde está la cosa. ¿Qué le podemos brindar a esos muchachos que ya no son unos muchachos, sino ya unos señores, salieron niños de acá o jóvenes, y que van a estar con nosotros ahí? Los vamos a apartar. Ah, no, ustedes mataron mucha gente y tal. O lo vamos a mirar a ver, bueno, cómo te adaptas a esta nueva vida que tenemos nosotros acá, y a cambiar como ese paradigma de cosas.
Sí. Me parece muy interesante el giro que ha tomado como la reflexión de la posibilidad de la militarización, que fue como lo que nos convocó a hacer este diálogo, cómo se ha transformado de una manera muy como orgánica en lo que me parece a mí que se tienen que ir transformando todos los diálogos con miras a la paz, y es realmente cómo se logran los mínimos que garantizan la convivencia pacífica, el mejoramiento de las condiciones como generales de todas las personas, y no cómo mantener lo que mencionaba ahora Paola, un estatus quo en el que si naciste rico, lo más probable es que tus hijos también lo sean, y así por los siglos de los siglos. Y si naciste pobre, te quedas ahí, a no ser que transgredas por ejemplo, la legalidad, uh-huh. o bueno, en algunos casos hay algunos ejemplos como muy
claro, por supuesto.
Fantásticos, casi mágicos, ¿no? Pero en términos generales las posibilidades de transformación de la sociedad son mínimas y tienen mucho que ver con la capacidad también de todos los ciudadanos y ciudadanas de transformar su manera de ver al otro, incluso sí. a ese otro armado, ¿no? Creo que también pasamos un poco de esa empezar a entender las posibilidades que tenemos realmente frente a una desmovilización de más de 10.000 personas, por ejemplo, de las FARC, que claramente no pueden entrar todas a ser panaderas o taxistas como se pensó en algún momento en los 90s,
como
en las
pasó con otras desmovilizaciones.
Quisiera que escucháramos un testimonio de Jerry Garavito, que es defensor de derechos humanos y director de una corporación que se llama Cedernos y que también es miembro de la Junta de Programación de Bocaribe, su reflexión sobre la posibilidad de la militarización, para ver también un poco qué otras ideas nos dan en la reflexión.
Bueno, yo creo que sobre el tema de la militarización de las ciudades, que es una medida muy extrema inicialmente porque las fuerzas militares están constituidas para defender la soberanía de un país, y no es que precisamente en las ciudades de Colombia pues exista una amenaza a esta soberanía. Y segundo, que bueno, es extremo porque esto demuestra una incapacidad institucional o una incapacidad de respuesta efectiva por parte de las fuerzas policiales, que son quienes son las encargadas de defender el orden público en la sociedad. Y entonces, bueno, las fuerzas militares, el ejército, la armada, pues no podría entrar a suplir esta obligación constitucional que tiene la policía, ¿no? Que también hemos sido constituida con ese fin específico. Por eso creo que la militarización de las ciudades es más una demostración de una incapacidad, y que la policía debe hacer realmente su trabajo de manera más efectiva contra la delincuencia para aminorar la delincuencia común en las ciudades.
Yo creo que Jerry nos devuelve un poquito también en la discusión respecto al papel de los actores en la sociedad, que claramente sí es la policía quien tiene la labor como civil en el país, no solo en las ciudades. De alguna manera la policía también se ha concentrado su acción en las ciudades, pero en el campo tiene la misma responsabilidad. Lo que pasa es que la dinámica del conflicto ha hecho que la presencia militar del ejército se aumente en tal medida en los pueblos o en las zonas rurales, que casi que la policía desaparece, y quizás sería el ejército quien podría estar terminando cumpliendo esta función que no le corresponde inicialmente. Pero con miras a la firma de un acuerdo, se supone que la figura de todas las fuerzas va a tenerse que transformar. Se ha hablado mucho, por ejemplo, del papel de los medios en la construcción de la paz, de cómo los medios tienen que desarmar la palabra y demás, y es claro que los medios tenemos una responsabilidad grandísima en ese sentido de analizar mejor las cosas, explicarlas también mejor y discutirlas como desde otras perspectivas, pero claramente es la labor que tienen todas las instituciones en el país. Todas las instituciones colombianas se tienen que transformar con miras al posconflicto, y una de ellas, y con toda la lógica, es la de las fuerzas militares, incluso la policía. Todas esas instancias tienen que transformarse para cumplir una labor diferente y complementaria en un escenario de paz, que es un poco lo que Jerry menciona, como entonces la policía tiene que cumplir su labor, claramente sí, pero si no es suficiente la presencia de la policía, ¿cómo se garantiza que el acompañamiento de otras fuerzas no sea la represión, sino realmente la garantía de lo que tiene que ocurrir?
Yo creo que frente a estos anuncios, que yo creo que tienen otra vez más de mediáticos que de realidad, digamos, no quiero decir que esto es un cuento, que nos estamos haciendo nosotros ideas cerradas, pero yo creo que sería importante, por ejemplo, que medios como Bocaribe cumplieran una función como pedagógica de decirle a ciudadanos, que ciudadanos tengan claro cuáles son las funciones del ejército y qué puede hacer y qué no puede hacer para evitar desmanes del ejército en esa eventualidad, por ejemplo, y qué puede hacer y qué no puede hacer un policía, por ejemplo, cuánto tiempo te puede mantener a ti detenido sin orden judicial, ¿no? Eso es algo que no solemos saber, ¿no? Entonces, solemos ser víctimas de atropellos de la fuerza pública, porque no sabemos, y yo diría que algunas veces ni siquiera la fuerza pública sabe algunos cuáles son sus límites. Entonces, más, yo creo que más que vernos como enemigos, porque también la idea es que el ejército es el enemigo del ciudadano común que no comete ningún delito, y si el ejército va a venir, entonces nos va a atropellar enseguida. Es como aprender todos de cuáles son los límites de unos y otros, y otra vez como en aras de incluirnos a todos, es de sentir, de poder nosotros también acoger o ver de manera distinta a estas fuerzas. Así como se va a desmovilizar en la región Caribe, probablemente no va a vivir de manera específica las consecuencias de la desmovilización de las FARC. El conflicto con las guerrillas está concentrado sobre todo en el suroccidente colombiano, y eventualmente en algunas regiones, digamos, ELN sería en norte de Santander y esto. Pero esta región no va a vivir, por ejemplo, un escenario en que los guerrilleros vayan a llegar a los barrios de Barranquilla. Probablemente esos guerrilleros van a estar más en otras ciudades o en otros entornos.
Sí, por lo menos no en un número...
No, exacto. De hecho, pero sí ya bebió el tema de la movilización paramilitar, ¿no? Entonces, yo creo que lo que nos corresponde es, digamos, es ver pensar cuál es nuestro escenario, digamos, cuál va a ser ese escenario posconflicto en esta región en específico, a qué se va a enfrentar esta región en específico una vez se desactive el conflicto, y qué podemos esperar, pero también qué podemos hacer en términos de seguridad nosotros como ciudadanos. Y yo creo que nuestra principal función como ciudadanos es la de exigir a nuestros gobernantes y la de reclamar que las autoridades, las instituciones cumplan sus funciones sin extralimitarse, digamos, dentro de sus roles y dentro.
Y para eso nosotros. Sin supralimitarse también.
Y sin supralimitarse. Y eso es tremendamente. Ahora, eso es una situación que lo que mencionamos. O sea, en la medida en que nuestros países sigan siendo tan injustos y tan desastroso socialmente, estos problemas van a ser el pan de cada día. O sea, nosotros no podemos esperar que un escenario social tan poco positivo sea un escenario donde no haya violencia, donde no haya inseguridad, eso es realmente ingenuo, ¿no?
Es impensable la tranquilidad frente a la inequidad.
Claro, o que la tranquilidad que nosotros podamos lograr sea atrincherarnos detrás de nuestras rejas y nuestros teléfonos para que no evitar que la violencia llegue a nuestras casas, que esté en las calles, pero evitar de cualquier manera que llegue a nuestras casas nosotros.
Sí, es complicado. Pero bueno, yo he vivido en mi historia como dos desmovilizaciones de grupos al margen de la ley. Y aunque esos grupos al margen de la ley no tengan su epicentro fuerte en Barranquilla, siempre están cuando se desmovilizan, están pendientes de llegar a una ciudad segura. Mm. Ya. Ejemplo, ELN. Se desmovilizó la corriente en su gran mayoría, y llegaron más de 200 excombatientes a las Malvinas.
Ya, bueno.
Y se quedaron en las Malvinas unos, otros se fueron a otros barrios y otros se devolvieron porque no tenían posibilidades. Lo mismo pasó con la gente del M-19. Entonces, eso le brinda como un margen de inseguridad a la ciudad también, de inseguridad que no se puede combatir con el ejército solamente, sino con inversión social. Sí, ya, inversión social. A mí me invitaron una vez a dictar un taller sobre convivencia en el bosque, por allá. Bueno, señor Octavio, vamos a hacerlo y tal. Y me encontré un poco pelados que ni siquiera yo tenía imaginación de encontrarlos. Uh-huh. Ya. Entonces, todos esos pelados que juegan boletrapo, que juegan billar, que se toman los tragos, son visibles en un escenario como eso. Entonces, ¿cómo brindarle la seguridad a esos muchachos? Que no sea, Octavio, no digas nada que yo estaba aquí.
Claro.
Ya. sino que sea realmente la seguridad de la gente, ¿me entiendes? Sí. La inversión social, sí. el trabajo, la cosa, porque si no, ellos mismos, como tú decías, buscan el camino uh-huh. más fácil, que es donde han estado. Y eso convierte a estas ciudades, que supuestamente no hay presencia armada fuerte, en unas ciudades inseguras como las que estamos viendo ahora. Sí. Y que la solución no es el ejército para esto. Inversión social para uh-huh. todo esto.
Quiero agradecerles a Paola García y a Octavio González por acompañarnos hoy en la Junta. Agradecer también a Jerry y a Davis que nos compartieron sus opiniones, y a la audiencia también por escucharnos hoy en este especial de la Junta sobre la militarización y también sobre la transformación que va a tener que vivir la ciudad, y el llamado a la ciudadanía para avanzar en ese proceso de la convivencia, ¿no?, que nos involucra a todos y a todas, y también el llamado fuerte a las autoridades para que cumplan con su labor, no solamente las autoridades civiles, sino también las autoridades militares, la policía y demás, todas las instancias que tienen que ver con la seguridad y con las garantías para la ciudadanía de Barranquilla, y el llamado que hacemos siempre a la ciudadanía también de exigir a esas autoridades, que esa exigencia no solamente viene desde una voz de la radio, sino que tiene que ser una exigencia cotidiana de sí. todas las personas, para que realmente se cumpla con las obligaciones, que se cumpla con las obligaciones en materia social, que son las que pueden garantizar en el mediano plazo. Claramente no va a ser de un día para otro, pero sí en el mediano plazo, que se transformen las situaciones para beneficio de más personas y no de los que siempre resultan beneficiados. Y para cerrar el programa de hoy, los quiero invitar a escuchar el Sangalegua, que es una canción muy conocida, muy sonada, creo que todos la hemos bailado y escuchado, una canción camerunesa que es aparentemente parte del repertorio como de los soldados de Camerún, pero también de los scouts, y la queremos poner para cerrar porque es también como una llamada a transformar quizás la guerra como en una fiesta, en la fiesta de la convivencia y de la solidaridad. Entonces nos despedimos de la audiencia de Bocaribe por ahora, de la Junta. Sigan en sintonía de los 89.6 en el FM, y aquí suena Sangalegua.
Sangalegua. Sangalegua, Sangalegua, Sangalegua,
Waka waka, Zamina mina sangalewa, anawam. Mina sankalewa na wadada
Zamina mina eh eh waka waka eh eh Zamina mina sankalewa anawa ah ah
Zamina mina ho ho Zamina mina eh eh Zamina mina sankalewa na wadada
Zamina mina eh eh waka waka eh eh Zamina mina sankalewa anawa ah ah
Jango ho ho Jango ho Zamina mina sangalewa, Django, oh oh, Django, oh oh, Zamina mina sangalewa.
Zamina mina, eh eh, waka waka, eh eh, Zamina mina sangalewa, anawa ah
ah. Oh oh, Django, oh oh, Zamina mina sangalewa.
Zamina mina, eh eh, waka waka, eh eh. Zamina mina sangalewa, anawa ah ah.
Django oh oh, Django oh oh, Zamina mina sangalewa, anawa da da.
Zamina mina, waka waka, eh eh. Zamina mina sangalewa, ha ha ha. Tout le monde.
Zango eh eh, waka waka eh eh. Zamina mina sangalewa, anawa ah ah.
Class,